creo que nosotros los pobres no tenemos arma, pero sí tenemos la boca para podernos defender. Y estamos en un derecho que nos corresponde a nosotras y nosotros. Así es que un saludo para ustedes.
Quietos en pasamontañas, cubriendo el rostro, no su palabra.
Te invitamos a escuchar el programa Canasto de Palabras, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana.
Una producción de las radios comunitarias del COPIN. COPIN.
Mujeres que viven en la selva, mujeres de pueblo y de ciudad.
Que esta lucha es una lucha que hay que hacerla con fuerza, con agallaje.
Están entregando el futuro de nuestros hijos y hay miles de alertas en todo el mundo.
Si queremos ser libres, tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas como mujeres que somos.
Entonces hay tiempo que uno se alegra y y llora, pero podemos llorar de alegría que hemos ganado.
Canasto de Palabras, el programa de las mujeres del COPIN.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente.
Muy buenos días, compañeros y compañeras que están en sintonía de las radios comunitarias del COPIN en esta hora de la mañana. Les saludamos a través de Radio La Voz Lenca en San Francisco Lempira en la 92.8 FM, Radio Guarajambala en la 97.1 FM. Y bueno, en esta hora de la mañana también ya estamos nuevamente en función con Radio La Voz de Huachipilín en la 92.9. Saludos, compañeros y compañeras, a las diferentes personas que nos sintonizan a través de estas radios comunitarias, pero también a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de la página web del COPIN y nos encuentran como copin.org. Saludos, compañeros, compañeras, recordándoles que este día martes usted puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, puede hacer una llamada telefónica, nos puede enviar un mensajito a través del Telegram al número 9824-8166. 9824-8166 para que se pueda comunicar con nosotras aquí a cabina de Radio Guarajambala. Así que este día, compañeros y compañeras, comentarles de que vamos a estar abordando un tema muy importante y que tiene que ver con algo que nos afecta directamente tanto aquí en Honduras como en otros países, pero principalmente a nuestras comunidades. Sabemos de que en Honduras se ha venido dando una cuestión de que a través de este tiempo, estos últimos años, se han dado grandes cantidades de caravanas, o sea, la gente está migrando y realmente pues esto es el reflejo, ¿verdad?, de toda una situación que se vive acá en este país, que bueno, no brinda condiciones, ya sea por ejemplo de empleo, condiciones para una atención digna en la cuestión de la salud. Y muchos y muchas pues no tenemos la oportunidad también de poder estudiar y de poder tener acceso a todo lo que un Estado debería de garantizarle a las personas. Casualmente el día de ayer se cumplían 10 años de una de las masacres que se ha dado en Tamaulipas, México, y hoy vamos a comentar un poco acerca de este tema. ya que muchas de las personas que murieron en esta masacre pues eran personas de acá de Honduras, y también dentro de estas personas habían compañeras mujeres que perdieron la vida al intentar migrar hacia Estados Unidos en busca de una mejor condición de vida, en busca de oportunidades. Y bueno, quizás muchos y muchas con el sueño de poder salir adelante y poder ayudar a sus familias, que ese es el motivo por el cual muchos y muchas de estos sectores también migran hacia otros sectores, principalmente Estados Unidos y España. Pero bueno, en esta primera parte también comentarles de que desde la semana pasada, el día viernes, ayer casualmente la compañera Zuli y Lupita actualizaban sobre el proceso de la causa Berta Cáceres, y que por lo tanto ya se dio esta audiencia que se presentó frente a una situación bien irregular, porque imagínense, sacaron a las víctimas, que en este caso son las hijas e hijos de la compañera Berta Cáceres, fueron expulsadas. Al final siempre se dio esta audiencia, y sin poder garantizar que lo que allí se presentó, lo que se dio, estaba dentro de lo correcto. Entonces hoy también traemos aquí un boletín informativo para actualizarles sobre cómo estamos actualmente, cuáles fueron los cambios que se vinieron dando también antes de que se realizara esta audiencia, todas esas cuestiones que se dan que tampoco están dentro de la línea, que podemos decir, ah sí, esto está bien este actuar, está bien que hayan hecho este cambio, esto no. Entonces, para que conozcamos un poco más y sepamos sobre cómo está este proceso, le vamos a dar lectura aquí a un boletín que traemos el día de hoy. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre esta masacre de Tamaulipas y, bueno, concretizar un poco los puntos el por cual Honduras, por ejemplo, presenta también altos índices de migración. Pero bueno, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son esos factores para que la gente esté migrando de acá de Honduras? Mientras tanto, los dejamos con un audio, compañeros y compañeras, que se titula Sin Justicia, Justicia para Berta Ya.
La paciencia se desquita con el coraje de frente.
Llámanos al 98-24-81-66.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Yo les voy a decir solo una cosa, que a mi mami no la mataron y se jodieron los asesinos que querían matarla, porque ella está acá, porque es. Ella vive en cada uno y en cada una de nosotros. Porque mientras sigamos luchando contra esa represa asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo lenca y en Honduras, las mineras asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y del oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres.
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué luchamos.
Si nuestros bravos quedaron sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón de las personas se hace añico antes de que explote de vergüenza, usted preguntará por qué luchamos.
Sabemos que esa semilla aquí está sembrada.
Música.
físicamente, pero la tenemos espiritualmente. ¡Berta vive! ¡La lucha
vive! Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron los árboles en el cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué luchamos? Luchamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Luchamos porque el cruel no tiene nombre, en cambio tiene nombre su destino. Luchamos por el niño, por la niña y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Luchamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos, nuestras muertas, quieren que luchemos. Luchamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Luchamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Luchamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Luchamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que el río se haga ceniza. Somos las copinas, somos los copines, y estamos defendiendo la vida.
El copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblo. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo.
Terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento.
Saludamos a todas las personas que recién acaban de conectarse a sintonizar este su programa Canasto de Palabras, e invitándoles a que puedan reportarnos sintonía al 9824-8166, 9824-8166. Y bueno, en torno a la actualización de la causa Berta Cáceres, es bien importante conocer y saber de que estamos en un punto donde es fundamental que una de las personas que ha venido desempeñando el rol de enlace entre la estructura sicarial, pero también entre toda esa estructura intelectual, se ha sometido a un proceso, ya sea pues de juicio, ¿verdad? Así como se realizó en el 2018. Pero bueno, todo esto también con un fin, y que es bien importante saber de que necesitamos hacer justicia para la compañera Berta Cáceres, y no simplemente, es decir, ¿verdad?, de que aquí en Honduras realmente se llevan o se someten a un proceso y son llevados a la cárcel y les dieron determinados años de condena a las personas, sino que también se refleje y se evidencie desde las estructuras que supuestamente deberían de garantizar justicia aquí en Honduras, pues se marque y se diga de que estos son delitos y que por lo tanto esto no puede seguir ocurriendo acá en Honduras, como el hecho, ¿verdad?, de seguir asesinando a compañeros y compañeras, defensores y defensoras en nuestros territorios. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, no simplemente es decir que queremos llevarlos a un juicio y que cumplan una condena, sino que necesitamos, como decir, marcar un punto donde en Honduras ya no se sigan cometiendo este tipo de crímenes, porque si no, mientras tanto, si se sigue dando paso libre a este tipo de actos, aquí se sigue asesinando a compañeros y compañeras, se sigue criminalizando, así como lo están los compañeros de Huapinol, y bueno, se sigue secuestrando, se sigue intimidando, se siguen dando diferentes actos de ataques contra nuestros pueblos. Como otro ejemplo claro que tenemos es la desaparición de nuestros compañeros y compañeras del pueblo garífuna, que hasta el momento aún no se sabe nada de ellos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había dado al Estado de Honduras 18 días para que diera informe sobre el paradero de nuestros compañeros y compañeras. Pues esos 18 días ya se vencieron y en Honduras, pues oídos sordos, ¿verdad? No hacemos caso a lo que nos dicen y aquí no se sabe absolutamente nada. Y bueno, dentro del el mismo proceso de la compañera Berta Cáceres, ustedes recordarán de que el día viernes se desarrolló una audiencia contra David Castillo. Esta persona pues fue capturada el 2 de marzo del 2018 y fue acusado y detenido por su responsabilidad en el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Durante todos estos meses que han venido pasando, y bueno, ya casi 2 años, seis, siete meses por ahí, en los últimos meses, pues la defensa de David Castillo y de la empresa Deza han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y a deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato y el intento de justificar su inocencia con un discurso, ¿verdad?, absolutamente perverso y revictimizante, tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPIN. Pero necesitamos saber quién es David Castillo. Pues a David Castillo lo caracterizamos con 5 cuestiones. Dentro de ellas se le dice de que es corrupto, que es un asesino feminicida, que es un acosador, que es un saqueador, y aparte de todo eso, pues también es un militar. ¿Por qué decimos que es corrupto? Pues como funcionario público fue imputado por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones y uso de documentos falsos en el caso fraude sobre el Gualcarque. Hizo uso de su conocimiento en la ENE para obtener licencias ambientales y crear empresas para enriquecerse. Además, se le dice que es un asesino feminicida porque es uno de los autores que realizó ese enlace entre la estructura sicarial y la estructura intelectual en el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y bueno, cumplió ese rol de enlace entre los mandos de la empresa Deza y la estructura sicarial que ejecutó el crimen y la asesinó por ser mujer, indígena y lideresa. Además, mencionamos de que es una persona acosadora, pues buscó establecer vínculos con Berta Cáceres y usó informantes pagados con el fin de monitorear e informar a un grupo de seguridad de la empresa sus movimientos para llevar a cabo el asesinato. Es un saqueador porque impulsó y se enriqueció con el proyecto inconsulto impuesto en la comunidad lenca de Río Blanco. Además, es un militar graduado de la Escuela Militar de Estados Unidos West Point y subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y bueno, por ahí tenemos más o menos como un panorama más amplio de la persona que hablamos, a quien nos referimos cuando desde el COPIN, desde la familia de la compañera Berta Cáceres, pues se habla de este proceso que se está llevando sobre David Castillo esa persona que jugó el rol de enlace. O sea, imagínense, es como cuando, por ejemplo, digamos, nos queremos comunicar con la compañera Teresa en Rorruca y nos queremos comunicar con una compañera del sector de Comayagua. Un ejemplo así, claro. Por ejemplo, entre estas dos comunidades, la persona central para poder comunicarlas a ellas dos, porque no se conocen o de cierta manera se vieron en algún encuentro aquí en el Copín o algo, pero no pueden contactarse. Entonces, en cambio, yo puedo tener contacto con ellas dos porque las conozco y tengo sus números. Entonces vengo y me dice Teresa: bueno, fíjese, compañera, que quiero comunicarme con los compañeros allá de La Chotal, en Comayagua, y necesito que usted me haga ahí el contacto, y porque necesito plantearles algunas cuestiones. Entonces vengo yo y le digo: ah, sí, claro, no hay ningún problema, ahorita mismo yo hablo para allá, a Comayagua, y ya le hago el contacto. Entonces vengo, llamo a Comayagua y le digo: mire, que Teresa quiere platicar con usted, que no sé qué. Entonces, allí automáticamente la persona enlace entre estas dos personas, tanto de Rorruca como de la zona de Comayagua, soy yo, porque las estoy poniendo en contacto. Pues algo parecido así fue lo que hizo David Castillo, porque esta persona fue la que cumplió ese rol de enlace entre la estructura sicarial, que estamos hablando de los sicarios, o sea, los que fueron a hacer prácticamente el mandado para cometer el crimen contra la compañera Berta Cáceres. Pero sabemos de que dentro de todo esto hay un grupo más arriba aún, de mucho poder, tanto económico, tienen una posición política también, y que son familias que prácticamente son las que controlan Honduras, tienen un control total. Entonces, ¿por qué es tan importante, verdad, llevar a un proceso a esta persona que cumplió ese enlace? Porque no podemos seguir permitiendo que en este país, donde impera la injusticia, donde impera la impunidad, se sigan cometiendo crímenes de este tipo. Necesitamos poner un alto ya como pueblo. No podemos seguir permitiendo esto, compañeros y compañeras, que por el hecho de defender nuestros ríos, por el hecho de defender nuestros bosques, nuestros bienes comunes, nos estén matando, compañeros y compañeras. Pero bueno, para no alargarme mucho, porque igual ya vamos a entrar a la segunda parte del día de hoy en este programa, queremos darle lectura al boletín que se titula "David Castillo debe ser juzgado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres". Este boletín, pues, surgió el día de ayer, 24 de agosto del 2020. La justicia hondureña, por norma, debió haber juzgado a David Castillo por su involucramiento como coautor en el asesinato de Berta Cáceres antes del 2 de marzo del 2020. Sin embargo, cerca de 2 años y medio del inicio del proceso y a 4 años y medio después del crimen, no ha habido juicio oral para la persona que es enlace entre el grupo sicarial y quienes tomaron la decisión. La audiencia preliminar, que fue la que se estuvo transmitiendo el día viernes, en la que se decide el paso a la etapa de juicio oral, se suspendió en 4 ocasiones por las prácticas dilatorias de la defensa de Castillo. O sea, imagínense, esta audiencia tuvo que haberse realizado hace tiempo, ¿verdad? Y en 4 ocasiones, compañeros y compañeras, esta audiencia fue suspendida, y muchos y muchas de las que nos están sintonizando fueron testigos y testigas, porque allá anduvieron en Tegucigalpa y cuando se realizaban estas audiencias y de repente salían: no, se suspendió para tal fecha. Bueno, y todo esto se ha debido a esas prácticas dilatorias, como se menciona, de la defensa de Castillo, o sea, de los abogados de David Castillo. Esta fue concluida el pasado viernes 21 de agosto, no sin grandes preocupaciones por parte de la víctima debido a serias irregularidades. El juez Carlos Irías quien desarrolló al final de la audiencia, tiene 3 días para dar resolución y definir el paso del proceso a juicio oral y público. Entonces, imagínense, el día viernes fue la audiencia y se dan 3 días. Bueno, se empieza a contar a partir de ayer, lunes, martes, llevamos 2 días. Mañana son 3 días ya y esperamos tener respuesta y ver al final qué es lo que va a surgir desde estas instancias, desde este juez Carlos Irías. Vamos a saber cuál es esa resolución que se da, si esta persona, David Castillo, va a ir a juicio oral y público, que esa es nuestra exigencia, compañeros y compañeras. Esta persona debe ir a juicio oral y público porque las pruebas que se tienen pues evidencian claramente su papel en el involucramiento del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y bueno, luego nos dice que la Corte Suprema de Justicia pues cambió la jueza del caso. Ustedes sabrán que creo que fueron como 2 días antes de que se desarrollara esta audiencia, pues la Corte viene y emite un comunicado diciendo de que habían cambio de jueces. Y la jueza que llevaba el caso de David Castillo pues fue cambiada, fue removida y por eso entró este señor Carlos Irías, que fue el que desarrolló la audiencia el día viernes. Bueno, asimismo, junto a la Corte de Apelaciones y el Poder Judicial, permitió los injustificados retrasos. La jueza fue reemplazada por el juez de jurisdicción nacional, Carlos Irías, por lo que el equipo legal denunció la violación al principio jurídico de inmediación. Comentábamos de que, por ejemplo, aquí se viola el principio jurídico de inmediación, y como estos son términos bien como jurídicos y que a veces no entendemos, para que usted sepa, compañero y compañera que nos sintoniza, cuando se habla del principio jurídico de inmediación, quiere decir de que, imagínense, meten a este juez Carlos Irías a que lleve adelante el proceso contra David Castillo, o sea, que desarrolle esta audiencia, cuando él ni tan siquiera conoce, no ha conocido cómo se ha venido desarrollando este proceso, no ha conocido, por ejemplo, todo esto de los chats, de los mensajes, de todo ese vaciado telefónico que se dio, donde se encuentran pruebas contundentes y claras de la vinculación de David Castillo en el asesinato de Berta. No ha dado un seguimiento a todo este proceso y ¡boom!, de repente nos meten a esta otra persona. Entonces, ahí se viola el principio de inmediación, porque meten a una persona que no sabe absolutamente nada. Lo mismo sucede cuando usted, por ejemplo, va al doctor o a la doctora. Usted ya tiene como más o menos 2 años de que está llevando un chequeo con un doctor o una doctora y de repente, bueno, la doctora la sacan porque la remueven para otro lugar y viene un médico nuevo. Por ejemplo, ese doctor o esa doctora no va a saber todo el proceso que usted ha llevado, desde los medicamentos que le han venido dando, desde cuáles son los hechos por los cuales usted fue a visitar al doctor. O sea, el medio le va a dar una lectura al expediente, pero ya estuvo y con eso no significa que ya conozca su caso. Entonces, lo mismo sucede, es el mismo ejemplo lo que sucede al haber cambiado a esta, al haber habido este cambio de jueces en el caso de David Castillo, el cual está siendo juzgado por formar parte y estar involucrado en el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Bueno, este tipo de maniobra genera preocupación y sospechas sobre los motivos de la separación de la jueza. El COPIN ha exigido que se esclarezcan los motivos y se tienen relación con actos de corrupción para beneficiar a David Castillo, derivados de influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial y por la clara búsqueda de la impunidad en este caso. La audiencia preliminar sin transparencia y sin víctimas. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió el día viernes? Pues el actual juez Carlos Irías León, actuando de manera arbitraria, expulsó a las víctimas del proceso de la sala de audiencias, violando su derecho a ser parte del proceso y a su vez negó la posibilidad de transmitir de manera pública y transparente un proceso de interés público y de alto impacto como el mismo Poder Judicial ha catalogado. Días antes de la realización de esta audiencia preliminar, la misión de observación calificada del proceso de búsqueda de justicia en la causa Berta Cáceres, compuesta por organizaciones y personas expertas en derechos humanos y procesos judiciales, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se garantice la publicidad. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, sin embargo, esto fue desoído. El derecho a la participación de las víctimas, a la publicidad y transparencia del proceso claramente despierta mucho temor de los sectores de poder involucrados en este crimen, quienes pretenden un proceso amañado sin verdad, justicia o reparación. Justicia asediada. Claramente, las demoras del proceso han sido utilizadas por las personas involucradas en el crimen para realizar influencias indebidas para favorecer a David Castillo y así intentar evitar un juicio en el que salga la verdad. La familia Atala, determinadores de la muerte de Berta, intentan evitar a toda costa que David Castillo sea sentenciado, puesto que este es el vínculo directo con sus acciones criminales y la verdad de la planificación del asesinato de Berta Cáceres. Por eso intentan influir en actores de un sistema de justicia ya corrompido. Las pruebas son contundentes contra David Castillo, Daniel Atala y los Atalas Habla. El abogado Juan Sánchez Cantillano, esta persona es uno de los abogados de David Castillo, fue parte de las acusaciones y criminalización contra Berta Cáceres antes de su asesinato. Pretende, con un discurso que nadie cree, cuestionar la prueba de los vínculos de David Castillo. Imagínense cuando la compañera Berta Cáceres, por ejemplo, la quisieron judicializar acusándola de cuestiones, ¿verdad?, que no tenían lógica, pues este mismo abogado que defiende a David Castillo fue el que metió el proceso para que al final a la compañera Berta la metieran a la cárcel. Entonces vemos también un poco ahí los vínculos que hay. Bueno, esta persona, como les comentábamos, por ejemplo, que se habla del abogado Juan Sánchez Cantillano, pues, y la defensa cuestionan la prueba de los vínculos de David Castillo para perseguir, atacar, instrumentalizar a las fuerzas de seguridad del Estado y finalmente dar muerte a Berta para terminar con la oposición al proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Sin embargo, sus propias comunicaciones hablan y se pueden constatar en los más de 30 tomos que existen en los expedientes por el asesinato de Berta. David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público y sentenciado como coautor del asesinato de Berta Cáceres. El Poder Judicial está en el deber de resolver un juicio oral con todas las garantías de la ley, los estándares que la causa y que todo el pueblo exigen en favor de la verdad y la justicia integral. Y bueno, esto es parte del boletín informativo, o sea, es una nota que también se saca, ya sea en los diferentes medios, en las redes, para que la gente pueda tener acceso y sepa cómo está el proceso actual de la causa Berta Cáceres y qué fue lo que ocurrió días antes de que se realizara la audiencia preliminar contra David Castillo, la cual fue realizada el día viernes. ¿Qué fue lo que sucedió ese día viernes? Que ya lo detallamos ahí en este boletín que ha salido desde el COPIN. Y que bueno, por ejemplo, lo que ustedes acaban de escuchar es algo que desde el COPIN se viene sacando, se ha sacado, se habla. Y bueno, para que ustedes, compañeros y compañeras, puedan estar mayormente informados e informadas. Bueno, esta primera parte era un poco así de actualizarles, a veces es un poco pesado ante tanta información, pero es bien importante que estemos al tanto de cómo se mueve todo esto. También ustedes sabrán de que ya este 2 de septiembre también son 54 meses del asesinato de la compañera Berta, 54 meses en los que aún se continúa exigiendo justicia, 54 meses en los que debemos de seguir caminando con fuerza con mucha fortaleza y con mucha más unidad, compañeros y compañeras. Les dejamos a continuación con un anuncio, con un audio, el cual nos hace una invitación a un velatón este 2 de septiembre. Así que lo escuchamos a continuación, compañeros y compañeras, para que nos unamos a esta acción el día 2 de septiembre, que ya dentro de poco se nos viene.
Todo lo que he soportado, soy fuerza de cordillera.
Velatón por la memoria y justicia de Berta Cáceres.
Este 2 de septiembre del 2020, acompáñenos encendiendo una candela para nuestra compañera Berta. Son 54 meses en los que seguimos exigiendo justicia. Una vela por la justicia, una vela por las ancestras y ancestros que habitan en los ríos y moran en las montañas. Una candela por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza.
Naturaleza robada, soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada.
Bueno, y ahí tenemos este audio, el cual nos invita a encender una vela este 2 de septiembre. Para también ustedes saben, ¿verdad?, que el poder encender estas candelitas y esta luz, pues al final nos indica que debemos de iluminar este caminar que muchas veces se vuelve oscuro, se nos presentan diferentes obstáculos que no nos quieren dejar avanzar, pero que a pesar de ello seguimos avanzando, seguimos haciendo la fuerza, la resistencia, y que necesitamos iluminar nuestro camino de justicia para todos nuestros compañeros y compañeras que les ha sido quitada la vida por este estado asesino, y que por lo tanto no podemos olvidar ese legado y esa fuerza que nos han dejado nuestros compañeros y compañeras, y en este caso la compañera Berta Cáceres. Bueno, pasando a la segunda parte del programa, hoy queríamos también recordar un poco sobre uno de los problemas que se viene dando bastante aquí en Honduras y que tiene que ver con la migración. Esa migración que no es voluntaria ni nada que ver. La gente aquí no dice me voy de Honduras porque me quiero ir, sino que esto se convierte en una migración forzada debido a las condiciones que se viven en Honduras. Para ello les vamos a dejar con un audio el cual nos indica por qué migran las personas hondureños y hondureñas de Honduras. Los dejamos con este audio a continuación, compañeros y compañeras.
Pero daré bien la talla, atravesar la muralla, voy contra todo para defender.
Llámanos al 98-24-81-66.
¿Por qué migran los hondureños y hondureñas? 11 informes de organismos internacionales que revelan la realidad hondureña que obliga a la población a migrar. 1. Parte de la violencia generalizada que existe en el país proviene de la Policía Nacional, Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015. 2. En Honduras, no hay espacio para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, y cuando lo hacen se enfrentan a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Amnistía Internacional, 2017. 3. Honduras es el país per cápita más peligroso en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Desde 2010 han sido asesinadas más de 120 defensoras. Global Witness, 2017. 4. En el año 2017, Honduras ocupó la posición 143 en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2019, y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país. Reporteros Sin Fronteras, 2017. 5. Honduras se considera un régimen híbrido, ya que las elecciones tienen irregularidades sustanciales que evitan que sean libres y justas. La corrupción es generalizada, el Estado de Derecho es débil y el Poder Judicial no es independiente. Ocupa una posición peor que en años anteriores y se encuentra en un escalón de ser un régimen completamente autoritario. Índice de democracia de The Economist, 2017. 6. Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad. En América Latina, ocupa la posición 28 de 30, lo cual implica que obtuvo peores resultados debido a la inseguridad jurídica, corrupción, irrespeto a los derechos humanos, poca transparencia y criminalidad. World Justice Project, 2017. 7. En Honduras hay retrocesos, ya que en referencia al ranking entre 2015-2017, el país cae 24 puntos y con respecto al 2016, la caída es de 12 escaños. Pasó del lugar 123 al 135. Transparencia Internacional, 2017. 8. Honduras es un país en estado de advertencia de convertirse en un estado fallido debido a la erosión de legitimidad, altos niveles de corrupción y criminalidad, incapacidad de proveer servicios básicos. Fund for Peace, 2018. 9. Los defensores y defensoras no pueden trabajar en un entorno seguro y se encuentran en peligro debido a ataques y amenazas, criminalización, campañas de difamación y falta de acceso a la justicia. Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, 2018. 10. La situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas estructurales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018. 11. El gobierno privilegia la represión frente al diálogo. Toda protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018. ¿Por qué migran los hondureños y hondureñas? Ponce Informe.
El terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento.
Por ahí teníamos algunos datos importantes y bueno, muchos de ellos son de informes que se han venido dando de organismos internacionales en torno a lo que pasa y lo que está sucediendo aquí en Honduras. Y que bueno, ahora si ya lo comparáramos con este 2020, pues sabemos que muchos de esos datos cambiaría y que no cambiarían para mejorar, sino que estamos cada vez más peor, compañeros y compañeras. Bueno, hablábamos de esto de la migración y cómo se convierte en una migración forzada por la situación de que aquí en Honduras muchos y muchas de las personas deciden migrar hacia otros países, ya lo comentaba, a veces Estados Unidos o si no España. Pero ¿qué es lo que sucede también durante todo este camino que no es nada fácil, a lo cual se enfrentan muchos compañeros y compañeras? Y bueno, y es que casualmente el día de ayer se cumplían 10 años de la masacre en Tamaulipas, que quizás muchos y muchas de ustedes también han escuchado de esta masacre. Y bueno, ya son 10 años que se vienen dando de dolor e impunidad. Y es que hace una década sucedió una de las peores masacres de las que se tiene registro en México. 74 migrantes fueron llevados a un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Allí los pusieron contra un muro y les dispararon. Entre las víctimas, 23 hondureños y hondureñas, 14 salvadoreños y salvadoreñas, 13 guatemaltecos, guatemaltecas, 5 ecuatorianos y 3 brasileños. A 10 años de este horrendo crimen, las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos siguen reclamando justicia, verdad y reparación. A la fecha no hay una sola persona sentenciada y ni una autoridad ha sido investigada. A pesar de los múltiples relatos que señalan la complicidad de funcionarios locales, según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. ¿Por qué los mataron? ¿Qué intereses estaban detrás de esta masacre? ¿Por qué no se investigan a las autoridades mexicanas? Son los grandes interrogantes de las familias y la sociedad en general ante una de las masacres más grandes ocurridas a migrantes en ese camino mortal. Bueno, tenemos un audio de un testimonio por acá que queremos compartir con ustedes, compañeros y compañeras, así que les dejamos con este audio a continuación.
Hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer.
Decidió irse, me dice, mami, yo me voy a ir, me dice, porque aquí no se hace nada, me dice. Yo quiero irme, dice, para darle a mis hijos lo que a ustedes fue lo que necesitan, dice. Y entonces, no, hija, le decía yo, no te vayas, le decía yo, porque uno de madre siempre piensa en los peligros, va. Pero ella insistió, pues, y entonces se fue.
Doña Elida Cerrato recuerda que le suplicó a su hija Eva Noemí Hernández que se quedara, que vendiendo manualidades de crochet, juntas podían conseguir dinero para alimentar a su familia. Pero a Eva, no solo el hambre la empujó a migrar, también lo hizo la violencia que le arrebató el padre de sus hijos. Eva salió de Honduras en febrero del 2010, cuando apenas tenía 26 años de edad. Iba con miedos, tristezas, pero con muchas esperanzas de lograr sus sueños. Durante su estadía en México, a la espera de cruzar la frontera con Estados Unidos, se comunicaba frecuentemente con su madre para saber cómo estaban sus pequeños hijos de 7, 5 y 1 año de edad.
No, le decía yo. Yo siempre que ella me hablaba, yo le decía, venite. Solo eso le decía yo. Yo no le decía, andate, que aquí, que allá, no, como otras madres, andate y me traes, mandar dólares o algo, pero no, yo no. Yo solo le decía, venite, porque yo sé cómo son los caminos peligrosos.
Cuando llevaba 5 meses esperando cruzar al otro lado, junto a 73 migrantes fue secuestrada y llevada a un viejo rancho en San Fernando, Tamaulipas, México. Allí fue asesinada por el cartel de los Zetas, en una de las masacres más grandes y atroces ocurridas a migrantes en ese camino que sigue siendo peligroso y mortal.
En Tamaulipas, México, esta masacre tiene a la población horrorizada.
Exigiendo con rigor que se aclaren los hechos que cobraron la vida de varios de sus compatriotas en la matanza.
Mirábamos a ella, pero al mismo tiempo yo tenía que esperanza que tal vez no era ella. Que en un día no muy lejano ella me iba a hablar o que estaba viva, pues, decía yo, que podía estar viva. Pero al mismo tiempo, por mirar la foto y todo, igualitía a ella, entonces uno estaba con aquella incertidumbre, va. Pero siempre por dentro, con la esperanza de poderla volver a ver. Pero no fue así, va.
Sentada en la entrada a su vivienda y contemplando una foto de su hija, encontramos a doña Elida, a 10 años de la masacre. Con sentimientos encontrados, nos cuenta que tuvo una hija especial, emprendedora, con la capacidad de alegrar a toda la familia a pesar de las dificultades. Una hija que la cuidaba y amaba.
Pues mi hija era, yo les digo que era muy especial conmigo, con todos, pues, porque ella ahí en esta esquina vivió en una casita y ella siempre estaba pendiente de nosotros, de que si comíamos, que si no comíamos. Y como yo tuve un tiempo que vendía ahí en el centro manualidades, ella también hacía manualidades. Y allá llegaba ella y ella me decía, mami, vaya, cómprese un pollo, me decía. Y ya me daba el dinero y ya me iba yo a comprarlo. Y ya venía yo allá. Cómalo, me decía.
Unas vecinas se dieron cuenta que Eva podía estar entre los muertos y le dijeron a doña Elida que acudiera al Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Progreso COFAMIPRO para que le ayudaran a hacerse el examen de ADN. En 2012, doña Elida se hizo el examen y constató que en efecto su hija había sido asesinada. Así que tuvo que esperar 2 años más para poder enterrarla en esta ciudad del Progreso.
Ya investigaron que sí, que ese cuerpo que tenían ahí era el de ella.
A 10 años de la masacre, aún no sabemos bien lo que sucedió. No hay una sola persona sentenciada y ni una autoridad ha sido investigada, a pesar de los múltiples relatos que señalan la complicidad de funcionarios locales. Así nos dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Alrededor de 10 años de la masacre de los 72, la palabra, digamos, que reina, desafortunadamente, es la palabra impunidad. Impunidad. Porque hasta esta fecha, a pesar de que se iniciaron investigaciones a raíz de que ocurrieron los hechos, digamos, cuando se encuentran los restos en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010, hasta esta fecha, no tenemos una sola persona que haya sido sentenciada por los hechos, ¿no?
En el lugar quedaron amontonados los cuerpos de 23 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y un ciudadano indio. 58 hombres y 14 mujeres. Marcia Martínez es integrante del Comité de Familiares Migrantes de Desaparecidos del Progreso, COFAMIPRO, y habla de la responsabilidad del Estado de Honduras con las familias víctimas de la masacre.
Y que aún las autoridades mexicanas e incluso nuestras autoridades hondureñas tampoco se han preocupado por buscar a estas familias y ofrecerles un apoyo. Entonces las familias están reclamando verdad y justicia todavía.
A 10 años de esta tragedia, en México la violencia no ha parado. Tampoco ha variado su estrategia de seguridad y la de los países que expulsan masivamente a su población como Honduras. Las masacres contra migrantes siguen registrándose y provocando una herida incurable en las familias.
Yo soy delgada, pero me puse más delgadita. Ya uno, la mente de uno ya no está, como dicen, tranquila, pues, sino que uno se acuesta pensando, se levanta pensando.
10 años llevan las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos reclamando justicia a las autoridades, pero la información todavía es muy escasa y a pesar de la presión nacional e internacional, no se han esclarecido los hechos totalmente. Doña Elida tiene el rostro cansado y unos ojos permanentemente tristes, como si en los últimos años la vejez le cayó de golpe. A pesar de las dificultades que enfrenta junto a su familia, sigue de pie, exigiendo justicia y la verdad sobre lo que ocurrió.
Exijo a las autoridades de que se haga justicia y que se sepa la verdad, de que pongan interés en esta, más que todo en la migración, ¿va? Porque estas personas que se van, no se van porque quieren irse, como dicen, sino porque ellos miran la necesidad de emigrar.
Por ahí teníamos un poco este testimonio desde una de las madres, de una de las víctimas que se le quitó la vida también en esta masacre. Ya imagínense, este 2020 son 10 años, como se menciona en el audio, donde los familiares de las víctimas siguen y continúan exigiendo justicia, porque a 10 años pues no se ha dado ningún paso donde realmente se lleve a estas personas que estuvieron involucradas en esta gran masacre contra migrantes, personas que, como lo dice la señora, no salen de sus lugares porque quieran salir porque digan, bueno, me quiero ir, nada que ver, sino que hay un trasfondo detrás de esto y tiene que ver con toda esa violencia, con la falta de oportunidades, ya sea para el empleo, tener acceso a la educación, a la salud. Aquí en Honduras, por ejemplo, poniendo el caso concreto aquí, sabemos de que, bueno, si salimos a las calles a protestar por una injusticia, ya nos están atacando desde los policías y militares, lanzándonos bombas lacrimógenas, disparando contra la gente. Por eso muchos y muchas han salido heridos en todos estos procesos, porque aquí se le dispara a la gente a bala viva sin importar de que puedan asesinar a un compañero o compañera. ¿Cuántas personas no han muerto debido a estos actos de violencia y de violación de los derechos humanos? Al mismo tiempo, pues vemos claramente de que Honduras como tal ocupa dentro de los primeros lugares a nivel mundial de impunidad. Y bueno, ¿a qué es lo que nos lleva a la impunidad? A que aquí se sigan violentando los derechos, a que aquí nos sigan asesinando, a que acá, pues en Honduras, la vida no tenga ningún valor para este Estado que está al servicio de los grandes, ricos y poderosos de este país, de que aquí, por ejemplo, se sigan asesinando a las mujeres, de que las sigan violando, de que nos sigan maltratando. Bueno, todo eso tiene que ver con que en un estado o que vivamos en un país lleno de impunidad, pues no haya justicia. Entonces, es aquí ese gran reto y ese gran camino que también tenemos como pueblo y como personas que también somos víctimas, porque aquí no es que lo que le pase al otro a mí no me afecta. Claro que nos afecta, porque al final nosotras y nosotros podemos estar en un punto igual que estos. Entonces es bien importante no hacernos de la vista gorda o hacernos indiferentes y creer de que estar luchando y estar exigiendo justicia, pues al final no se va a lograr. Como les decía, entramos en un túnel quizás muy oscuro, con muchos obstáculos, y que pensamos que no vamos a salir al final de ese túnel y que no vamos a encontrar esa luz, esa claridad. Pero créanme de que si todos y todas nos unimos realmente en la búsqueda y exigencia de justicia y de que esta impunidad que hay en Honduras termine, pues nosotras y nosotros lograremos eso solamente uniéndonos todos y todas, que la lucha de un compañero o compañera sea nuestra lucha, que no jalemos solo agua para nuestro molino, sino que necesitamos unir esas luchas, esas fuerzas, compañeros y compañeras. Bueno, yo por aquí me voy despidiendo también porque ya se nos ha terminado la hora. Agradecemos a las personas que siempre están ahí bien pendientes, sintonizándonos y enviando sus mensajitos. Saludamos ahí a las compañeras de Rorruca en Ceibita, que siempre pasan bien pendientes. A nuestros compañeros y compañeras allá en Colomoncagua también. Y bueno, a seguirnos cuidando, porque esto del coronavirus sigue avanzando y ahora está llegando hasta nuestras comunidades, y necesitamos reforzar también esas medidas de seguridad, porque aquí no estemos esperanzados a que el gobierno nos va a cuidar, de que vamos a tener hospitales, de que vamos a tener una atención digna. Aquí, si usted se enfermó, y bueno, de milagro, ¿verdad?, si sobrevive, pero realmente no hay condiciones para una atención de calidad, y por lo tanto estamos llamados y llamadas a cuidarnos y protegernos entre nosotras y nosotros. Nos vamos a despedir con una canción musical de Chambao que se titula Papeles Mojados, y agradecemos a cada una de las personas que nos estuvieron sintonizando en esta hora de la mañana, y les invitamos a las 2 de la tarde para que puedan sintonizar su programa Ecos de Opalaca, compañero y compañera. Muchas gracias, y será mañana que vamos a estar compartiendo con ustedes nuevamente.
Voy contra todo para defender. Soy mi corazón.
Sikayat yum dehet yum, sikayat ehsan nas, al hawfi lihyum hum liban, hatta bahar dajirki. Thank you.